¿Quién se está gozando? Amén. El gozo del Señor está aquí, ¿verdad? Bueno, hermanos, como ven, tenemos bastantes actividades ahora en el mes de febrero. Justamente que es el mes más corto del año. ¿Se pueden imaginar ya que estamos en febrero, segundo mes del nuevo año? ¿Cómo van con esas resoluciones? ¿Ah? Pues tenemos el estudio de Proverbios, continúa mañana. Tengo que dar ese plug ahí porque nos estamos gozando, sí o sí. Amén. Estamos recibiendo sabiduría, estamos recibiendo palabra, nos gozamos, compartimos. Es un tiempo de tremendo gozo, es un party. Nosotros los hispanos sabemos que todo, nos unimos tres, el Señor está ahí y es una fiesta, ¿verdad? Hasta traemos comida si queremos también, un cafecito, porque yo sé que hay algunos aquí que les gusta el cafecito. Y los jueves tenemos el café con Dios. El café con Dios fue glorioso esta semana. Tuvimos seis ahí, pero no es la cantidad, sino la calidad que recibimos. El hermano Vladimir trajo la palabra, preciosa. Tuvimos una persona que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero entregar mi corazón a Jesús. Y ese mismo día entregó su corazón a Jesús. Así que dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Y tenemos el desayuno de damas que viene este mes. Y el próximo mes tenemos a John Montalbán. Dos semanas tenemos, como había mencionado Ileana, tenemos a un adorador venir aquí. Así que prepárense. Porque escuché salsa y merengue. Yo voy a tener voy a retirar los zapatos que tenía yo para cuando me iba yo de fiesta. Los voy a sacar del retiro. Los voy a ir para darme un gozo. Porque va a haber cardio cristiano ese día. Ok, entonces, siendo el mes de febrero, amor, ¿verdad? Todos vamos a la tienda de CVS, ya vemos todo rosado, rojo, chocolates, flores, empieza a recibir emails de las compañías que venden flores, ahorrándolas ahora, y te dan una cantidad de publicidad de lo que es el amor. Y solamente quieren cumplirlo en un día, diciembre, febrero 14, ¿verdad? Y justamente este año cae un sábado. ¿Ok? Y entonces es el tiempo cuando todo el mundo está observando el amor. Todo el mundo se siente romántico. Se siente, uy, sí, que hay que hacer algo especial. Muchos de nosotros los caballeros corremos a comprar unos regalitos, algo para la esposa, algo que enseñe nuestra afección. La esposa nos dirige a Coach y a Michael Kors y a Tiffany. ¿Ok? No quiere nada de Ross, nada de eso de ahí. Aunque digo, yo he encontrado gangas en Ross. ¿Ok? Pero sí, tenemos esa, no necesidad, pero sí tenemos ese como extra motivación para demostrar, conseguir algo que ensueñe nuestro afecto para nuestras parejas. Tanto los caballeros con las damas, como al revés, las damas con los caballeros. No quiero que ahí que se diga, sí, escuchaste, marido. El pastor dice que hay que ir a Tiffany, corre, si quieres te llevo. Y entonces estaba yo pensando en una cena romántica, que por sí tenemos la cena de parejas el próximo sábado. Así que apúntense, vamos a ir a Latin Roots. Tiene que ser comida hispana, obviamente, porque somos hispanos. Así que venga, póngase ya desde ayuno, para que cuando vaya allá, tremendo mofongo, tremendo carne frita, estaban ya algunos contentando ahí. Y entonces, uno compra el regalito, lleva a lo mejor a una cena, a un restaurante donde no han ido antes, a lo mejor se van de paseo, y es porque queremos enseñar el valor de esa persona. Pero les pregunto, ¿cómo medir el amor por alguien? Y recuerden esa pregunta, ¿cómo medir el amor por alguien? Hace semana atrás, estaba yo con mis muchachos, no sé qué es lo que estábamos haciendo, pero saqué unas cajas de un closet que tenía, y en esas cajas son como unas, no les miento, unas 20 a lo mejor, y son una colección de paquines, comic books, ¿ok? Sí, yo era uno de esos que hace décadas atrás coleccionaba comic books, ¿ok? Justamente eso me ayudó bastante con el inglés, y encontramos ahí, y mis muchachos bien negociantes que son, y ahora con el internet se metían ahí, oh, este aquí vale $20, este aquí vale $30, y se emocionaron cuando encontraron una que valía casi $800. Yo dije, wow, $800. Pero tuve que explicarles a ellos que eso nomás tiene el valor que otra persona está dispuesto a pagar. ¿Sí me explico? Si pones ese paquín o algo de que quieras vender en lugares como eBay, que es una subasta, vas a encontrar personas que están dispuestas a comprarlo. Pero depende cuáles son las ganancias, ya depende de lo que la persona está dispuesta a pagar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo medir el valor por algo? Mi esposa es famosa, famosa por guardar fotos. Cuando se las imprimía, porque ya ahora todo es digital, pero tiene ella álbumes y álbumes y álbumes llenos de fotos. Algunas en blanco y negro. No le quiero decir la edad de ella, pero, ¿ok? No le digan tampoco que yo dije eso. Pero algunas, bastantes fotos y cosas, y fotos cuando ella era pequeñita, cuando ella estaba en la escuela, cuando recién nos conocemos, encontré fotos ahí y dije, wow, yo tenía pelo. Pero bueno, esas fotos significaban más para mí. Cuando los niños eran pequeñitos, de la boda, y momentos especiales que hemos ido, como a los viajes que hemos ido, cuando fuimos a Puerto Rico, cuando fuimos a Cancún, a México, y al Ecuador. Y esas fotos tienen un valor más especial. Tienen un valor emocional. Y entonces, ¿cómo determinar el valor por esas memorias y experiencias? Uno diría, esa experiencia no tiene valor. Tiene valor para la persona de cuáles son esas experiencias. Pero para alguien más, comprarlas, es más, ella ni las vendería, porque son algo valuable para ella. No tiene ninguna clase de valor en el sentido de monetario. ¿Sí me explico? Si vemos los comerciales de los parques aquí, sobre todo aquí en Orlando, que somos turísticos, ¿verdad? La experiencia de este parque, la experiencia de este otro parque. Uno dice, ay, qué lindo sería llevar a los niños allá, a mi mamá, a mi papá, nunca han ido. Y es una experiencia bella. Uno está, dice, paga por la experiencia. Uno quiere comprar un globo y dice, $20 por un globo. Cuando voy a CVS o al Dollar Tree, cuesta 99 centavos. Pero es la experiencia, ver esa cara, cuando la sonrisa, cuando ven ese globo de $20. ¿Algunos se relacionan? Si se relacionan, denme un amén. Ok. Ahora, enfatizo estas preguntas una vez más. ¿Cómo medir el amor por alguien? ¿Cómo medir el valor por algo? ¿Cómo determinar el valor por esas memorias y experiencias? ¿Por qué lo enfatizo? Porque, hermanos, vivimos en un mundo, en una sociedad, cuando la vida ha llegado a tener casi ninguna clase de valor, o tiene un valor muy poco. Los sentimientos son un reflejo de debilidad, según la sociedad. Y muchos hombres, los machos, los caballeros, no nos gusta enseñar nuestras emociones, nuestras afecciones, porque somos hombres, somos fuertes. Y si ves a un hombre llorar, es un desastre, algo pasó. Tiene que ser el dolor tan, pero tan profundo que está haciendo un hombre llorar. ¿Sí o sí? ¿Me explico? ¿Verdad? Y eso, hermano, es una mentira del enemigo. Eso es una mentira del enemigo. Y no dejamos de llevarnos por esa mentira. Y en esta tarde hoy, con la dirección del Espíritu Santo, vamos a romper esas cadenas. Vamos a dejar todas esas mentiras atrás. Vamos a poner nuestra mirada fija, nuestro corazón abierto para que la palabra de Dios nos toque, para que la palabra de Dios nos llegue. Nosotros no somos errores, no somos circunstancias de la sociedad. Nosotros fuimos creado y creada a la semejanza del Alto y Sublime. Amén. Nosotros fuimos creados para ser cabeza y no cola, para ser victoriosos y no víctimas. Pero si nosotros nos ponemos a ver lo que la sociedad dice, escuchar esas palabras, nos olvidamos que tenemos sangre real corriendo por nuestras venas, porque somos hijos de Dios, hijos del Rey, hijas del Rey, vestidas en lino fino y caminar con cabeza en alto, diciendo yo soy hijo o hija de Dios. Amén. Dime un aplauso por eso, por favor. Tenemos que entender cómo Dios, nuestro Creador, nos ve a nosotros. Cómo Él nos ve a nosotros. ¿Qué tan diferente fuera la vida si si nosotros pudiéramos vernos con los ojos de Dios? Lo dejo pensar en esa pregunta ahí. ¿Qué tan distinta sería nuestra vida, nuestras relaciones, si pudiéramos vernos con los ojos de Dios? Ahora mismo tenemos un filtro. Qué belleza escuchar un llantito de bebé. Ahora mismo tenemos un filtro que podemos llegar a esa, se puede decir, plenitud, a ese entendimiento de ver cómo nos ve Dios. Y ese filtro se llama Jesús, porque a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, hemos sido limpios, hemos sido redimidos para que el Señor nos pueda ver directamente. Y vemos las cosas ya un poquito más distintas. Tenemos mucha claridad. Yo sé que les bromeo mucho cuando digo, me veo en el espejo y digo, wow, qué belleza. Pero es que el Señor es bello. No solo en el espejo, sino que como Él me ha creado. Yo soy su obra. Cada uno de aquí es su obra maestra. Diga, yo soy obra maestra de Dios. Yo soy obra maestra de Dios. Ahora sí, con ese énfasis en el soy. Nosotros tenemos mucho valor para Dios. Tanto valor que tiene que no, Él tiene que algunas veces explicarnos, porque como que algunas veces no llegamos a entender o no queremos entender o nos falta el conocimiento para entender cómo Él nos ve a nosotros. Y vamos a ir al libro de Lucas, lo que la palabra dice. La palabra. Y todos sabemos que la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Lucas 12:24 está el maestro hablando y dice, si lo tienen, digan amén. Se lo voy a leer. Lucas 12:24, si no tienen Biblia, lo tienen en la diapositiva ahí. Dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Si Dios se preocupa por las aves, ¿cuánto no se va a preocupar por nosotros? Él nos da, Él sabe todas las necesidades. Algunas veces no las sabemos cuidar. Algunas veces no las sabemos distinguir. Y algunas veces no las botamos, como hablamos la semana pasada. En Génesis 3:21 vemos la historia con Adán. Adán caminaba en el huerto con el Señor. Hablaba con Él, tenía conversaciones con Él. Y cuando cayó en el pecado, ¿se acuerdan la historia? Dios le pregunta, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque Adán y Eva enseguida se vieron desnudos y le entró vergüenza. Estaban abochornados. Y Dios les dijo, hay consecuencias y van a pagar estas consecuencias, y les dijo lo que iba a pasar. Pero después de eso, ¿qué hizo Él? Los vistió. Les dio una necesidad que ellos ni sabían todavía que iban a necesitar. Ellos no sabían que necesitaban tenerlo. Sin embargo, Dios ya se los dio. ¿Cuántos nosotros aquí tenemos hijos? Levanten la mano. Son bendiciones. Javier orgullosamente levantó y dijo, sí, yo tengo una. Preciosa. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros los niños algunas veces nos sacan de quicio? Como decimos por ahí. Se nos agota la paciencia. Los regañamos. Nos sentimos mal, pero al mismo tiempo dijiste, es que hay que corregirlos. Pero enseguida ellos después tienen hambre y enseguida tú te levantas y le preparas algo de comer, le das a lo mejor algo lo que estaban pidiendo, pero como que cedes un poquito con ellos. ¿Le han pasado eso antes? ¿Sí? Imagínense Dios en ese momento, con ese amor nos creó. Y ellos cayeron en el pecado, pero sin embargo, Él los vistió. Le dio, proveyó por ellos. Proveyó por ellos. Aún en la desobediencia. El amor de Dios hacia nosotros nunca cambia. Su interés nos sigue siempre. Es consistente, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios tiene un orden. Y Dios cuando nos ama en serio. Es un amor en serio, un amor inagotable, un amor que no se acaba, no tiene límite. Y necesitamos ese amor. pero necesitamos entender ese amor. En Samuel 2:9, no tienen que buscarla, hay una historia. No sé si se acuerdan al rey David, ¿verdad? Ok. Entonces, el rey David estaba ya sentado en el trono y preguntó, ¿no habría nadie de la casa de Jonatán al cual yo pueda rendir homenaje o cuidar por ellos? Ahora, les retrocedo un poquito la historia. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Rey Saúl, tienes un hijo, se llama Jonatán. Jonatán y David son muy buenos amigos. Compartían bastante, iban de arriba abajo en batallas, se levantaba uno al otro. Y entonces él tenía ese estima, ese afecto a Jonatán. Durante una guerra, Saúl y Jonatán murieron el mismo día. En una manera, y perdonó la expresión, desgraciadamente. Porque no tenían gracia, desgraciado. ¿Sí me explico? ¿Okay? Murieron, fallecieron. Entonces David se llegó a sentar en el trono, porque ya asumió su puesto. Él estaba ungido y él iba a ser el próximo rey de Israel. Sentado en el trono, preguntó él, ¿no habría nadie de la casa de Jonatán al cual yo pueda rendir homenaje, al cual yo pueda cuidar? Y entonces alguien le dijo, sí hay uno, se llama Mefiboset. Mefiboset. Mefiboset, en el tiempo después de que Saúl había fallecido y Jonatán también, había caos en ese hogar, la niñera lo dejó caer y quedó él cojo, paralítico. Dice la palabra que de ambos pies, no solamente uno, sino que de ambos pies. Y entonces imagínense creciendo así. Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, en un día perdió todo, perdió su identidad. Dice la palabra que cuando lo fue a llamar, Mefiboset estaba sucio, estaba, me imagino que oloroso. Tenía una autoestima demasiado baja. Imagínense creciendo, cojo. Imagínense creciendo nieto de Saúl, al cual fue matado. Y a lo mejor él dijo, ¿sabes qué? Me vienen a buscar para a lo mejor pagar alguna clase de algo, una penalidad por lo que hizo Saúl. ¿Ok? Pero sin embargo, David, cuando Mefiboset entra a la presencia de David, David lo abraza. Mefiboset todavía dice, ¿por qué a mí? Si yo soy como un perro, dice la palabra, como un perro. Imagínense la autoestima que tiene tan baja. Y algunas veces nosotros nos sentimos que hemos errado tan, pero tan mal, que hemos metido la pata, pero bien profunda, que no tenemos valor, que no somos dignos ni de venir a la iglesia. Ni de venir a la iglesia. Porque nos sentimos tan, pero tan mal. Pero sin embargo, el rey David lo abraza. Sin embargo, Dios, sabiendo que había pecado a Adán minutos anterior, lo viste. Ese es el amor, ágape. Ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí me explico, iglesia? ¿A alguien le está llegando esta palabra? El Señor dijo, no, Él nos invita a comer. Jesús dijo que iba a preparar un lugar en la casa del Padre para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque sucios, aunque olorosos, aunque cojos, aunque dañados espiritualmente, desanimados, a lo mejor nos vemos como un perro, el Señor dijo, tú eres mi hijo y no más, no más tú vas a comer migajas caídas de la mesa del rey. Él te invita a tener un asiento en la mesa del rey. Vas a comer con él, vas a ser alimentado con él. Él va a caminar contigo. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Le estoy llegando a entender? La semana pasada hablamos que eres un bendecido, un redimido. Eso es lo que la sangre de Jesús hace por nosotros. Nos ha redimido, nos ha comprado. Él nos ha liberado, sacado de esa mentalidad pobre que tenemos algunas veces, que permitimos que la sociedad, el trabajo, las situaciones que estamos pasando, y aceptamos esa identidad. Y no debería ser así. Porque cuando aceptamos al Señor, Él nos trasladó desde las tinieblas a la luz. Somos nueva criatura. Somos nacido de nuevo. Él nos ha sacado de esa vergüenza y angustia. No caigamos en esas mentiras del enemigo. Esta semana fue una semana bien emocional aquí en la iglesia. El martes tuvimos un funeral de alguien que nada más tenía 21 años y se había quitado la vida. Conocía a Jesús, tenía una relación con Jesús, pero también la tenía Adán. Conocía a Dios, hablaba con Dios. Estoy seguro que ella ahora mismo está en los brazos del Señor. ¿Por qué? Porque así el Señor es de glorioso. Así es el Señor de maravilloso. No nos dejemos caer en esas mentiras del enemigo. El enemigo solamente está aquí para hurtar, para robar, para destruir. En cambio, Jesús está aquí para amar. Él está aquí para aceptarte. Él está aquí para redimirte. ¿Amén? Denle un aplauso, Señor. Claro que sí. Y se pueden preguntar, pastor, eso suena bien bonito y todo. Pero sabes que a mí yo no me explico. No, todavía no capto la idea. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dijo que hoy iba a estar aquí. Y esta palabra viene para ti. No necesito yo saber quién eres. El Señor lo sabe. Y yo confío en Él. Así que bien rápido les voy a decir cómo reconocer el valor, cómo reconocer el amor que Dios tiene por nosotros. ¿Y dónde lo vamos a sacar? De la palabra de Dios. Él es tan, pero tan cierto su palabra, de su promesa. ¿Cuántos aquí sabemos que cuando Dios promete, Él cumple? La palabra fue escrita. La palabra fue escrita para que tú la busques, para que tú la estudies, para que tú la escrudiñes. Y por si acaso se te olvida, aquí está escrita. Primer consejo, usa el filtro con el cual Dios nos ve. Usa el filtro con el cual Dios nos ve. ¿Qué significa eso? Métete en la palabra. Vamos a Isaías 43:4. Isaías 43:4. Mira lo que dice la palabra. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra y yo te amo, daré a otros hombres en lugar tuyo y otros pueblos por tu vida. Ya que eres precioso a mis ojos. Dios te está mirando a ti y te ve precioso. Te ve preciosa. Estoy seguro que el Señor te mira y dice, qué bella creación, sinceramente, que he hecho ahí. Aunque tú no te veas así ahora mismo, porque estás pasando a lo mejor por situaciones, recuerda que el Señor te ve con esos ojos y te dice, qué bello que eres, qué bella que eres. Y si eso no te hace sonreír, vamos al segundo. Segundo, ¿cómo reconocer el valor y el amor que Dios tiene por nosotros? Apaga esas voces negativas. Apaga esas voces negativas. Vivimos en una sociedad que información vuela en el teléfono, en los tablets, en el internet, y vuela por todo lado. Por todo lado no puedes estar tú incomunicado. Y bastante veces el enemigo usa esa información, esos métodos de información para meter mensajes ahí, para que empieces a dudar, para que empieces tú a titubear, para que empieces tú a decir, ¿valgo o no valgo? No escuches a esa gente que dice que no vale nada. Ah, pero pastor, es mi esposa. Llévala al encuentro con el Señor. No sé cómo el encuentro. Con el Señor. Ora por esa persona. Ah, es que son mis papás. Muchas veces nuestros papás nos dicen cosas porque ellos están mismos lidiando con cosas del pasado de ellos. Pero eso es cosa de ellos, no es cosa tuya. Filtra esas palabras. Filtra esas palabras. Teniendo conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te llena tu corazón que ya te empieza a dar sabiduría para que sepas, tenga el conocimiento de lo que es correcto y lo que no es. Y si no te edifica a ti, si te quita comunión con el Señor, no es de provecho para ti. ¿Me explico? ¿Me explico, iglesia? Oh, pero es, pastor, es mi jefe que me dice que no valgo para nada. Cambia de trabajo. ora, eso sí, ora primero, no me diga mañana, pastor, hice como yo, como usted me dijo, renuncié al trabajo, ¿y ahora qué? Ora, ponte en oración, porque el Señor te la va a contestar. El Señor es fiel y te va a dar la palabra, te da la sabiduría. Si tú la pides, Él te la da. Ponlo en oración. Cuídate de escuchar música negativa. ¡Ah! Música negativa. Estaba escuchando a mi hija, Sara. Sí, yo también tengo una Sara. Pues te digo, Javier, no sabes lo que tú has hecho, papá. ¿Ok? Esa Sara de ahí, esa Sara. Algunas veces va a ser Sarita, otras veces Sara. ¿Ok? Pero Sara. Estaba ya cantando una canción y me llamó la atención. Yo lo había escuchado antes, pero dije, ¿sabes qué? Déjame escuchar lo que ella está cantando. Estábamos en el carro, llegando después de un grupo de jóvenes, ¿ok? Los domingos. Llegando a la casa y la canción, algunas, a lo mejor los jóvenes aquí la han escuchado, ¿no? Se llama Take Me to Church. Ajá. Ok. Yo dije, tiene un ritmo como bien interesante, un poquito pegajoso. No es movible, no, pero es algo que dice, ok, me intrigó. Empecé a escuchar las palabras que salía de la boca de mi hija. Ok. Dije, Take Me to Church. Me gustó el título. Llévame a la iglesia. Gloria a Dios. Sigue cantando el autor, el cantante, y empieza a decir cosas que quedé yo anonanado. Casi freno de golpe y diciendo, ¿qué es esa basura? Se compara con él, en el cantante se compara con un perro, Mefiboset. Saca el amor de Dios y lo usa como burla. Dice en unas partes que para qué yo ir en un lugar, en un santuario donde están afilando los cuchillos para yo ser juzgado y castigado. Pero eso sí, take me to church, llévame a la iglesia. Saca el amor de Dios y lo reemplaza con el amor de la novia, con la cual no está casado y ya están siendo conocidos como que fueran estar casados. Estaban teniendo ya relaciones. Y yo dije, totalmente fuera de contexto. Totalmente no tiene nada que ver eso con las cosas que se enseñan en la iglesia. Y si encuentras una iglesia que te enseñe eso, huye. Huye de ahí porque no están enseñando la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que aquí en el ministerio hispano es la palabra de Dios. Dios manda aquí. Revelada por el Espíritu Santo y seguimos lo que la palabra dice. Y eso es una canción de una niña de 3 años que estaba cantando. Imagínate cuántos niños más cantan esa misma canción. ¿Cuántos adultos cantamos? Digo, oh, pastor, pero yo no escucho música en inglés. Ok, música en español. Música salsa, ¿se acuerdan la salsa? Oh, yo no, pastor, yo soy cristiano. Yo ahora unción tropical, sí. Tony Vega, porque ya es cristiano. Juan Luis Guerra, sí. Pero hay unas canciones, mi esposo no me va a dejar mentir. Canciones que decía que sí, te extrañaba yo entre mis sábanas, que estoy sudando por ti, que quiero decir tantas otras cosas, pero me decía, bueno, el pastor sí que era salsero, sí que era, le gustaba la música. Pero sí, habían canciones que te dicen, desnúdate, ven a mi cama, ven eso de aquí, vamos allá. Y yo dije, ¿dónde está el romanticismo en esto? Estamos viendo una sociedad que piensa que el romanticismo, el amor, es descubierto en la cama. Que tenemos una relación íntima, enseguida relación íntima, están teniendo relaciones. Cuando hay intimidad, que uno no tiene que estar ni tocándose para tener intimidad. Algunas veces nomás con el cruzar de los dedos en la mano ya es intimidad. Porque estás sosteniendo las manos con alguien de que te importa, de que valoras. Y es el único toque que hay. Pero vivimos en una sociedad que confunde eso. Todas las películas de amor que yo estaba viendo, a lo mejor en Netflix y todo eso, los títulos, anoche estábamos Rosa y yo viendo una película, todo tenía alguna clase de rated R, por audiencias maduras, porque hay pornografía, hay sexo, hay malas palabras. ¿Y esto es una película de amor? ¿Cómo hemos pervertido la palabra amor para justificar nuestras emociones? Y las emociones, aunque son buenas, también pueden ser malas. Cuando son como te deja llevar, cómo te sientes en ese momento. pasa algo y enseguida no vas a creer lo que me hizo el pastor, no vas a creer lo que me hizo la hermana. Vamos a la palabra, se lo voy a enseñar. Proverbios 9. Yo sé que bastante de ustedes ya han leído este proverbio porque mañana tenemos el examen, ¿verdad, hermano? Tenemos examen mañana, ¿sí? Ok, Proverbios 9. Vamos a ver lo que la palabra de Dios, no la palabra del pastor, la palabra de Dios dice en Proverbios 9, 13 a 18. Y compara aquí, hablan del bochinche, dice, la mujer insensata es alborotadora. Es simple y no sabe nada. Estamos hablando del bochinche. No voy a decir, oh, esa es mi comadre. No, no, esa es la vecina. No, no, no. La mujer insensata es alborotadora. Y dice, ay, ¿por qué la comparan con mujeres? Los hombres son más bochinchosos. Claro que sí, pero está hablando de la lengua. Okay. Y se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. Lo está llamando, ven acá, tengo un bochinche bien sabroso, tienes que escuchar esto. No vas a creer lo que fulano hizo. No vas a creer lo que sutano está pensando. El que sea simple que entre aquí y el falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Lo está seduciendo. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en la profundidad del Seol. Qué fuerte, pero qué sabia esa palabra. No, hermanos, no caigamos en las trampas del enemigo. En esos chismes, en esos rumores, en esas malas interpretaciones de la verdad, siempre buscamos por la verdad. Siempre busquemos la verdad. Último consejo que le debo saber. Júntate con gente que te valora. Júntate con gente que te valora. En esta iglesia tenemos gente preciosa. Mira el que está al lado tuyo y dile, eres precioso. Y si es mujer, dile, eres preciosa. Mi esposa, eres chulo. Gracias, yo sé. Pero ¿por qué somos preciosos? No solamente por la apariencia, pero es que aquí nos abrazamos, aquí nos animamos, lloramos juntos y oramos juntos. ¿Amén? Gracias, pues, amén. ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto de eso? Hebreos 3:13. Vamos a Hebreos 3:13. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Cada vez que yo veo a un hermano, una hermana, me trae una sonrisa. Estaba hablando con Vladimir antes del servicio. Te voy a poner en el spotlight, Vladimir. Y Vladimir, tremenda oración que hiciste al abrir, sinceramente. Yo dije, Señor, cayó aquí la unción. Este hombre ha hablado palabra sabia. Sobre todo cuando dijiste que el pastor era bello. ¡Uf! ¡Gloria a Dios! Como la hermana Gloria atrás me dice, alábate pollo que mañana te guiso. Le dije a Vladimir, ¿sabe? Yo sé que te vi recién el jueves y estamos hoy domingo. Jueves por la noche. Viernes, sábado y domingo. Tres días, menos de tres días. Le dije, pero sinceramente que me hiciste falta, me ha hecho falta. Y eso que hablé con él ayer, ¿verdad? Hasta por texto y también te llamé. Le dije, wow, me hacía falta. Jorge, George, yo sé, nombre americano, pero eres bien latino, ¿verdad? Puertorriqueño me dice él siempre. Me hacía falta. Y dije, sinceramente que esa sonrisa. Memo, mi hijo, dos semanas, dos domingos, ¿verdad? Fue largo. Fue largo. Ay, para que vean. Y dije, wow, ¿cómo? Pero eso es el pueblo de Dios. Sentimos el amor, sentimos esa coinonía, esa armonía con cada uno y no queremos estar lejos de eso. Queremos estar acercados. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones. No nos estamos siendo guiados incorrectamente por las emociones. ¿Sí me explico, iglesia? Tenemos, ya no es un contentamiento, ya es un gozo, fruto del Espíritu, gozo. Empiezan las alabanzas, estamos danzando aquí ese cardio cristiano aquí y es un gozo que tenemos. Hay gente que podía pasar y dijo, wow, esa gente hispana como que es revoltosa. Gloria a Dios porque estamos alabando al Señor. Y así deberíamos hacer. Así deberíamos estar todo el tiempo, cada día, como dice la palabra. Y así llamarnos a cada uno a nosotros y decir, ¿sabes qué, hermano? Me hace falta. No te he visto en el servicio. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y así tenemos que nosotros caminar. Porque así, ese es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Amén? Qué emoción, sinceramente. Qué emoción. Gloria a Dios. Claro que sí. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. El mundo nos dice que no servimos para nada. Él nos dice que tenemos valor y propósito. Cuando el mundo te dice que, no, que somos pocas cosas y no llegaremos lejos, Él te dice que valemos mucho y le pertenecemos. Somos el pueblo de Dios. Repita, somos el pueblo de Dios. Somos sus hijos. Somos sus hijas. La alabanza que estaba Marisabel nos dirigió, somos la niña de sus ojos. La niña de sus ojos. ¿Sabes qué tan sensitivo es los nervios oculares que seamos la niña de sus ojos? Eso a mí me emociona. Isaías 43:1, vamos a lo que la palabra dice, bien rapidito. Isaías 43:1, estábamos antes en el 4, ahora vamos al 1. Dice él, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Le pertenecemos al Señor, por eso es que tenemos tanto valor nosotros, porque le pertenecemos al Señor. Claro que sí, gracias Señor, porque si yo, andrajoso, sucio, a lo mejor errado, cosas que he hecho, todavía tengo valor para Dios. A lo mejor no para el mundo, pero sí para mi Creador. ¿Cómo sabemos nuestro valor? Porque el amor que Dios ha demostrado hacia con nosotros. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su único Hijo. Su único Hijo. Y Cristo es un filtro. Nos redime, nos limpia. Y a través de ese filtro podemos ver el amor verdadero que tenemos. Nos define, tenemos definición. Tú no eres definido por lo que tienes que cruzar, sino por lo que Él hizo por ti en la cruz. Tú no eres definido por lo que está alrededor tuyo, sino por el Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Tú no eres definido por lo que tienes, sino por quien te tiene a ti. Tú no eres definido por lo que tú haces por Él, sino por lo que Él ya ha hecho por ti. Completo está, lo dijo el Señor. ¿Cómo reconocemos el amor que Dios tiene por mí? ¿Cómo reconocemos el amor que tiene por nosotros? Juan 15:13 lo dice clarito. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Quiero que piensen eso de ahí. Y voy a pedir a los músicos que pasen adelante. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Le dijo eso a los discípulos. A lo mejor en ese tiempo ellos no entendían. No querían ellos entender. Porque le dijo Jesús que Él iba a morir. Que Él tenía que irse. Pero sin embargo, Él conoce los planes que Dios tiene para nosotros. Y le dijo, le conviene que yo me vaya. Porque viene el Consolador. Viene el que les va a ayudar. Así que hermanos, les urjo. Métase en la palabra. Métase en la palabra. Dejen esas voces negativas a un lado. Usen palabras de exhortación. Maridos, aquí, hombres, caballeros, sacerdotes de hogar. Usa esa palabra amorosa a tu esposa. Y yo sé que hay momentos que no vas a querer. Que en vez de verla con amor, la ves con amortiscos. Pero ¿sabes qué? Ella no es perfecta, pero tampoco tú lo eres. Y si ella te ha aguantado, Y si tú tienes algo que comer todas las noches. Y no es porque, ah, aquí estoy, no, no hay más que hacer. Es porque ella ve algo en ti que tú mismo no te ves. Ella te está mirando con el filtro que es Jesús. Te está mirando con los ojos que Dios te mira a ti. Igual los caballeros. Miremos a nuestras mujeres de esa manera. Damas, miremos a nuestros maridos de esa manera. ¿No es perfecto? Claro que no. Pero juntos, caminando hacia Jesús, van a llegar a la plenitud del carácter de Cristo. Y juntos van a poder enfrentar cualquier situación. Van a llegar a situaciones fuertes. Y en las próximas semanas vamos a continuar con el estudio de amor en serio. Y vamos a ver las otras clases de amor. Pero sin Cristo en nuestros corazones, no podemos tener, no podemos entender lo que es amor verdadero para nosotros. Dios es amor. Repitan, Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 4:16 lo dice. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Lo dice ahí mismo en la palabra. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Dios es amor. Repitan, Dios es amor. ¿Qué tengo que hacer para ganarme el amor de Dios? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su único Hijo por nuestros pecados. Él nos amó primero. Nada podemos hacer nosotros para ganarnos el amor de Dios. Ya está prometido. Eres tú el que tienes que entender tu identidad. Tienes que entender ese amor. Y decir y venir con los brazos abiertos y decir, Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy, aquí vengo. Permíteme ese filtro para poderme ver a mí mismo, como tú me ves. Porque si te amas a ti mismo, como dicen ayer, vas a empezar a ver las cosas distinto. Vas a ver qué preciosa vida que tienes, cualquiera sea tu situación. Las bendiciones que tienes en tu pareja, y si no tienes pareja, todavía las bendiciones, a lo mejor tienes hijos. Cada hijo es una bendición. ¿Me escucharon decir eso de Sara Sofía? De mí, Sara. Cada hijo es una bendición. Es un fruto de tu amor. Tú y tu esposo llegaron juntos un tiempo y dijeron, aquí hay bastante amor, y Dios dijo, tanto amor aquí que les envió esta criatura. Así mismo hizo Él con Jesús. Él nos amó primero. Hermanos, eres amado por Dios. Dile que está al lado tuyo. Eres amado por Dios. Y Dios es amor. Así que a lo mejor estás aquí por primera vez. Y todavía como que tienes, no está muy entendido en eso ahí. Está bien. Puedes venir, acercarte a mí después del servicio. Puedes acercarte a mi esposa, o tenemos otros hermanos, a Ileana, que te puede enseñar lo que la palabra dice que quién tú eres. Tu identidad en Cristo Jesús. Hermano que estás aquí presente, yo no te conozco todavía, a lo mejor ya has aceptado al Señor en tu corazón y si lo has hecho, siente ese gozo. Siente ese gozo que eres amado. Pero si estás aquí por primera vez, y no has recibido a Jesús, te quiero extender esa invitación hoy. Este día de hoy puede ser el primero del resto de tu vida. Estás aquí sentado o parado porque el Señor quiso que estés aquí hoy. El Señor tiene un propósito y tú tienes valor para Él. No importa lo que el mundo diga y las circunstancias tuyas, tú tienes un valor para Dios. Así que ahí donde estás, si no has tenido ese placer, ese privilegio de conocer a Jesús, te invito que lo llegues a conocer. Y es simple, solamente con una oración, decir, Señor, yo sé que he errado. Y algunas veces me siento que no tengo Tengo muchas dudas, pero puedo confiar en ti, saber que tú tienes un significado para mí. Y si ese eres tú, ahí donde estás, lo único que quiero es que levantes las manos y dejes saber que has tomado esa. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Claro que sí, Dios te bendiga. Dale un aplauso, Señor, claro que sí. Esas almas fuertes y valientes que tienen ese reencuentro con el Señor, claro que sí. Gloria a Dios. Oh, Santo Padre, alto y sublime, Señor. En esta tarde maravillosa venimos, Santo Padre, a entregar nuestros corazones, a entregar nuestras mentes, Señor, y pedir la dirección del Espíritu Santo para que cada vez que caminemos durante el día, durante la semana, las semanas que vienen, los meses que vienen, que recordemos el valor con el cual tú tienes para nosotros, que nos veamos con ese filtro para poder vernos como tú nos ves a nosotros y ver a otras personas como vemos. Te damos gracias, Señor, una vez más. Y el pueblo te dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor, claro que sí. Y como les decía antes, nosotros esta iglesia aquí nos encanta abrazar, nos encanta estar, ¿cómo se llama?, pendiente de cada uno y del otro. Lloramos juntos. Le voy a pedir al hermano Edwin Pérez que pase adelante, por favor. Lo pongo en el spotlight a él. Edwin es un hermano precioso. Miren esa belleza ahí. Su esposa le recuerda todos los días que él es bello. Es la niña de los ojos de ella. ¿Te abochorné? ¿Todavía no está colita, no? Este es mi hermano Erwin. Mire, que él es el más joven. Pero yo soy el más bello. Mi hermano Edwin, el jueves que viene, lo van a operar. Una operación delicada, ¿ok? Pero yo tengo confianza de que el médico con excelencia va a guiar esas manos. Dios va a estar, está en control. Cuando entres, cuando salgas, lo único que tú haces es que es confía en el Señor y Él se va a encargar de todo. Le voy a pedir a los caballeros que pasen acá adelante. Rafael, Vladimir, yo sé que estás allá. Ricardo, claro que sí. George. Daniel, ven acá, papá, ven acá. Sí, claro que sí. Benjamín, ven acá, papá. Me falta Milton. Oye, ¿no? Como que sentí algo que no estaba completo en mí. Ponte aquí, papá. Y el resto de la congregación sigue nomás que levanten las manos. Memo, claro que sí, venga. Es que no te veí por esa amarillo, azul y rojo. ¿Qué me quieres decir? Congregación, vamos a levantar las manos y vamos a entregar y levantar a nuestro hermano Edwin en oración. Padre Santo, Señor Celestial, te levantamos, Señor, a nuestro hermano Edwin. Tú tienes valor, él tiene valor para ti y él es increíblemente precioso. ¿Por qué sabemos eso? Porque tú lo creaste, Padre Santo. Lo entregamos, Señor, a ti. Sabemos que ese jueves tú vas a estar ahí presente. Es más, ya lo estás esperando ahí para darle ese fuerte abrazo y dejarle saber en su oído que tú estás en control. Tú eres el médico con excelencia y desde ahora declaramos que él ha sido cubierto con el manto de sanación, que él va a salir de ese quirófano, de esa oficina, doctor, y todo va a estar bien. Tú vas a alinear esa columna, tú vas a alinear todos esos nervios, tú vas a alinear todos esos músculos y él va a quedar igual que tú lo diseñaste, hasta mejor, Señor. Tú te vas a glorificar el jueves y él va a estar aquí danzando y gozándose, Señor, dándote toda gloria y toda alabanza, Padre Santo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. La congregación dice amén y amén. Claro que sí, un fuerte aplauso, Señor.